La responsabilidad de la educación infantil desde la perspectiva del yoga. Parte 2. El presente artículo tiene la intención de dar continuidad al publicado en la revista Yoga 94 con el título La responsabilidad de la educación infantil desde la perspectiva del yoga. Parte 1. Para situarnos de nuevo, recordemos que se apela a la responsabilidad de los docentes y educadores que pretenden transmitir la ciencia y el arte del yoga en la educación infantil. Como es sabido, estamos en la era de la comunicación y el ser humano puede acceder en tan solo 10 minutos a más información de la que puede digerir en 10 años de vida. En efecto, pues no faltan artículos académicos, material bibliográfico y profesionales de toda índole que se atrevan a opinar sobre yoga sin contar con un conocimiento experiencial y profundo. Para empezar, conviene no perder de vista que el yoga es una disciplina espiritual. El yoga es el maestro del yoga. Jerome Bruner dejó escrito que la primera forma de aprendizaje del ser humano no es mental, sino que responde a tener un modelo. En este sentido, el yoga no se puede enseñar como si se tratase de una asignatura más del programa escolar. Sin haber recibido una formación autorizada y avalada en la práctica de yoga. De hecho, un rasgo diferencial que posiblemente desconocen quienes sin más criterio deciden en los claustros de profesores encargarse de llevar el yoga a las escuelas, es que el yoga es una experiencia viva. Por lo tanto, no cabe duda, el yoga no se puede enseñar, el yoga se transmite. Por este motivo, el aprendizaje del yoga no precisa de largas explicaciones. Se transmite desde la presencia y la profunda mirada, de corazón a corazón, de quienes lo viven con todo su ser, entregados en cuerpo y alma. Dicho esto, es fácil reconocer que en la actualidad existe un gran reclamo social que se plantea beber de las fuentes del yoga para orientar la educación infantil de los dos primeros septenios. A saber, también, que prestigiosos centros de educación de Europa incluyen el yoga en programas interdisciplinares como la música, el arte, la danza, etc. Una zona de interés a la que se acude con frecuencia remite a educar la actitud desde la comprensión del yoga. Swami Paramahansa Yogananda, en su autobiografía de un yogi, define la actitud del yogi con estas palabras. Un verdadero yogi no tiene que separar al hombre de Dios, siempre y cuando mantenga una actitud completamente desinteresada respecto a sus deseos egoístas. De todas las acepciones que conforman el término actitud, desde la perspectiva del yoga, la actitud corresponde a un estado interior de desasimiento, también llamado de no afectación o imperturbable. Es imposible no traer a la memoria, aquí y ahora, al autor del yoga de las actitudes. Sería maravilloso escuchar lo que diría nuestro querido y admirado Amit Bhalla, quien durante años ocupó la responsabilidad de presidente del Comité Pedagógico de AEPI. Amit Bhalla, como es sabido, dedicó su breve tratado sobre la actitud en la práctica del yoga a la exploración más honesta y coherente a la que su alma se sintió llamada. Nos detenemos de nuevo ante la llamada del alma. ¿La llamada del alma? Yogananda se refiere a la llamada del alma como una intuición. ¿Qué es la llamada del alma? La intuición es la guía del alma, que aparece naturalmente en el hombre durante esos instantes en que su mente está calmada. Los instantes en los que la mente está calmada son los que aproximan al practicante al estado de yoga. Es posible afirmar que para educar la actitud es preciso discernir entre la nueva inocencia del despertar consciente y la ignorancia, avidia. Entendiendo que la nueva inocencia, parafraseando a Yogananda, remite a una actitud y disposición interior que permite captar intuiciones que emergen más allá de la conciencia ordinaria. Teniendo en cuenta que para el yoga la ignorancia es la base de todos los sufrimientos, el desconocimiento de la dimensión espiritual. Aquí radica la importancia de comprender que para educar en yoga con responsabilidad es preciso desmitificar la actitud exótica que atrae el egocentrismo y dignificar el alma como un templo sagrado. Muchos años después de dejar a mi maestro, sus enseñanzas y su actitud ante la vida despertaron en mí una inquietud muy profunda. He aquí una confesión del legado de Avit Bah. Tras muchos años de entrega, Avit se dio cuenta de un aspecto que desgranaría con gran lucidez. A menudo reflexionaba sobre compañeros y maestros que habían convivido en ashrams y habían hecho inmersión en la cultura y la vida de la India. Su observación no se hizo esperar. Aún y las buenas intenciones, voluntad y predisposición, Avit entendió que sin transformación no hay yoga. Con la intención de llevar su mensaje a la humanidad, transmitió el yoga. Por eso, hoy, ante un nuevo otoño con olor a lápiz, es preciso volver a las fuentes originales y autorizadas del yoga. Y cuando uno aspira a educar la actitud en la práctica de yoga, una estela se vislumbra en el aire, unida a la memoria de Avit Bah. Marisa Barroso. Este artículo ha sido publicado en la revista especializada de yoga número 100 de la Asociación Española de Practicantes de Yoga, AEPIC.